¿Quién estuvo de festejo ayer? ¿Graciano, por ejemplo?
Sí, sí, un festejo moderado, moderado, pero festejo al fin. Y además un festejo que sigue hoy viendo Montevideo en banderada con estos...
Moderado tu caso, ¿no? En otros casos fue bastante...
Sí, moderado mi caso. Sí, 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 moderado mi caso, sí. Y en algunos casos con episodios demasiado desagradables, como el de la tribuna Ámsterdam, por ejemplo.
¿Estuviste...?
No, lo vi por la televisión, lo vi por la televisión.
Tuvimos testimonio de primera mano. Ariel Gómez, nuestro operador, estuvo ahí, sufrió las consecuencias del gas lanzado por la policía. Ya estuvimos hablando de eso.
Es increíble, ¿no? Digo, paréntesis, pero que en una tribuna de la calle solo hinchas de un equipo se arme lío, es del colmo.
No, pero digo, la verdad, la verdad de los líos alude a un tema muy muy de fondo, como es el control de determinados negocios ilícitos que me parece que
se dan en la tribuna.
Que es un asunto muy grave. Sí.
Bueno, saludos entonces para todos los que están festejando y saludos también para los que no, porque también tenemos derecho nosotros, los que hoy no estamos de festejo, a ser saludados. Vamos a presentar hoy a los contertulios que nos acompañan. Darío Klein, buenos días.
Muy bien.
Graciano Pascale.
Buen día.
Gonzalo Pérez del Castillo.
Que también estoy festejando.
Es cierto,
No es tan fanático como Graciano.
Inicié el festejo. Es un festejo que inicia ahora.
O sea, vaya una rueda más.
Claro,
es lo que
vamos
decir.
A tener varios festejos más.
Y Juan Ángel Urruzola.
¿Qué tal? Buen día.
No se suma al festejo tampoco.
No, para nada.
Señores.
Para nada. Yo con qué bronca lo digo.
Defensor tenemos un sentimiento encontrado, porque por un lado estamos tristes porque no salimos campeones nosotros, pero por otro lado el plan B, que no salga campeón en Nacional del Chavo Díaz, está cumplido, así que...
Es verdad, hay alegría para el tuerto.
No, pero salió campeón el Peñarol de Polilla de Silva, por
eso,
ejemplo.
Que es un gran tipo y realmente ha demostrado ser un caballero.
Señores, pasemos a...
Nos encantan los elogios.
Al primer tema que nos convoca hoy, que no es el fútbol, es lo que ha dado la tónica de esta jornada. Desde hoy, las instituciones de asistencia médica públicas y privadas ofrecen el servicio de interrupción del embarazo a las mujeres que no hayan llegado a las 12 semanas de gestación y que lo soliciten cumpliendo el procedimiento previsto en la ley. Ya hoy estuvimos repasando algunos detalles de esta norma. Es una prestación que no va a tener costo comercial, que se va a acceder a ella simplemente a través del pago de un ticket, y que de esta manera se está dando cumplimiento entonces a la ley que se aprobó en el Parlamento en octubre y que fue reglamentada por el Poder Ejecutivo 10 días atrás.
Creo que hay alguna diferencia con las fechas, ¿no? Porque leí por ahí también que creo que empezaría el miércoles a regir, porque son 10 días después de promulgar la reglamentación. No sé si está muy claro ese tema o...
Mira, no tengo realmente el...
Había leído eso también, que no era hoy sino el miércoles, pero bueno, forma parte un poco de
todo
la
incertidumbre. De todos modos, lo que comienza esta semana y es por donde todos los medios y demás hemos ido en este caso. ¿Quién comienza con esto?
Bueno, esto coincide con la puesta en práctica de esta, digamos, la entrada en vigencia real de esta ley. Coincide también con la puesta en marcha de una campaña de recolección de firmas para poner en marcha un mecanismo bastante pesado, porque implica recoger firmas para someter a votación la posibilidad de ir a un referéndum.
Puedes ir a un referéndum, exactamente.
Y incluso si en la primera ocasión no se alcanzan determinadas cifras, si no recuerdo mal,
hay
una segunda opción. Es un mecanismo muy pesado. Se aplicó en el caso de la ley de empresas públicas, creo recordar. Uh-huh. Coincide con esto. Se necesitan, tú me vas a rectificar si no tengo la cifra de memoria, pero creo que son 50.000 firmas, puede ser, para poner en marcha el mecanismo.
Ahora van 5.000, recién empezó, recordemos, sí. Este sábado empezó formalmente la campaña.
Y después creo que necesitarían 250.000 votos a favor en una primera consulta popular.
Son 600.000 en la primera, sí.
600.000 que necesitan para eso. Bueno, ha empezado con episodios políticos muy, muy llamativos, como por ejemplo el anuncio, no hecho por el propio doctor Vázquez, pero sí a través de una versión de prensa que no fue desmentida, publicada por el Semanario Búsqueda la semana pasada, en el sentido de que el expresidente Vázquez, que en su momento vetó una ley aprobada por el Parlamento en este mismo sentido, firmaría su adhesión a la campaña esta para derogar la ley. Y el propio presidente Mujica, consultado sobre esta decisión que habría tomado el presidente Vázquez, dijo que capaz que yo también firmo, dijo, no descartando esa posibilidad. Lo cual deja entonces, yo diría, abre un signo de interrogación, abre un paréntesis en cuanto a la vigencia futura de la norma, luego de que se cumplan estas instancias de recolección de firmas y eventualmente de plebiscito.
Chequeándolo recién los datos, los 10 días se cumplen el miércoles, concretamente. Así que, como bien decías al comienzo, fuera de este conflicto por las fechas, es exactamente es ahí, pero a partir
es esta
de hoy
semana,
igual,
es esta semana, claro.
Ya es que se está todo este tema echando a rodar.
Un poco complementando lo que decía Graciano, simplemente yo quiero recordar que esta posición de Tabaré Vázquez no es nueva. Yo recuerdo en el 2004, cuando él acababa de ser elegido presidente, mejor dicho, todavía no había sido, fue una de las últimas conferencias de prensa que dio antes de las elecciones, para la prensa internacional, recuerdo que yo estuve ahí. Una de las preguntas que le hicieron fue su posición sobre el aborto, y su respuesta en aquel momento fue: yo quiero que esto lo resuelva la población. O sea, él ya en el 2004 estaba a favor, si bien él ha demostrado su posición vetando la ley, o artículos de la ley, su posición en contra del aborto. Él siempre estuvo de acuerdo, o siempre quiso que esto se fuera algún tipo de consulta directa, ¿no? O sea que en ese sentido creo que no hay un cambio. Y bueno, y ahora veremos qué pasa va a ser interesante ver también cuál es la posición del resto del Frente Amplio, ¿no? El presidente Mujica abrió ahí la ventana a decir que él tal vez también firmaría, aunque no lo haría público. Más allá de estar a favor o en contra, si hay un tema que tal vez no estaría mal que fuera decidido de esta manera, probablemente sea este, ¿no? Más allá de que mi posición, yo creo que específicamente esta ley, aparte, me parece muy 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 bien armada y muy bien pensada.
También me parece que todo lo relativo al aborto no da para hacer festejos, pero sí da para enorgullecerse de un país que decide finalmente terminar con esta hipocresía de que hay miles de abortos por año y que supuestamente están penalizados, pero no lo están, porque en realidad no se penaliza. Y sacar esto a la luz pública, lo que permite, sobre todo a la gente menos informada, a la gente de menos recursos, a la gente que ante una situación de esta se ve más desamparada, poder acceder a un servicio público que la pueda orientar. Yo creo que es algo de lo cual la sociedad uruguaya debe estar orgulloso.
Es muy polémico lo que dices tú, Gonzalo.
Puede ser, pero es mi opinión y no estoy en una tertulia para decir cosas polémicas.
Por supuesto. No, pero hablar del orgullo de una sociedad me parece que es un poco...
Pero es que a ti tú no sentís orgullo de terminar con una cosa que es hipócrita, fundamentalmente hipócrita, todos sabemos que hay miles de abortos por año,
pero es que ese no
y
sería...
que supuestamente estaban penalizados y no lo están.
No, pero es que ese
y
no
todo
es...
el mundo sabe que es así, y entonces lo que estamos haciendo es decir, miren, miremos la realidad de frente, porque la forma en que se venía actuando hasta ahora discriminaba pura y exclusivamente contra la gente más débil, contra la más ignorante, contra la que tenía menos recursos.
No, pero
y ahora estamos en una situación distinta de la que yo estoy orgulloso.
Totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de decir, y yo hundo un poco más el clavo ahí. O sea, ayer yo veía un artículo del Observador con imágenes del Pereira Rosell sobre embarazo de niñas y adolescentes en el Uruguay. Cosa que está bien que se hable de eso, pero claro, se hablaba con esa óptica del Observador, poco menos que del Opus Dei, como que ninguna de ellas se había planteado el tema de abortar. Y hablaban de 10 años a 18 años. De 10 años a 18 años, niñas que quedan embarazadas. Y ahora, simplemente una búsqueda mientras estaban hablando, Uruguay tiene la tasa más alta de América Latina de embarazo adolescente. O sea, el promedio de América Latina es 73 por mil. Nosotros, y el mundo es 54 por mil. Uruguay tiene 168 por mil, ¿no? Eso va exactamente en el sentido que decía Gonzalo. Y entonces yo creo que en esta semana... que Uruguay como que se pone al día con su historia, porque en realidad el Uruguay ha sido un país avanzado en muchos aspectos que hacen a la sociedad, a la familia, en gran parte gracias al vallismo. Yo creo que es un motivo de orgullo, como lo decía él, que no de alegría, porque concuerdo también que uno no se pone alegre porque haya gente que puede abortar, pero recuerdo las cifras de niñas y jóvenes que quedan embarazadas, y el aborto con la ley que tenemos, yo hubiera preferido la anterior, me parece que ayuda a resolver un problema de sociedad. De la misma manera que ayudan los planes sociales, toda una serie de políticas, los planes educativos, hablar de esta temática, hablar del tema de la sexualidad en la escuela, o sea, forma parte de un paquete.
Sí. Yo quisiera profundizar en este concepto, porque incluso en el elemento que acaba de incorporar Juan Ángel, que me parece muy interesante. En primer lugar, con relación al tema de la hipocresía, yo creo que lo que hay es un error muy profundo en cuanto a en qué consiste una ley. O sea, una ley no está para juzgar la hipocresía o no de la sociedad. Una ley no es buena o mala porque se acabe la hipocresía o porque fomente la hipocresía. Una ley es buena o mala según los valores que esa ley refleja y que requiere, digamos, un cierto consenso social en torno de la misma. Entonces, no tiene absolutamente nada que ver la hipocresía en esto, porque si la ley consagra valores los cuales la sociedad comparte, si hay un apartamiento de la ley, ¿verdad? Bueno, se juzgará como cualquier apartamento de la ley, pero digamos, sentirse orgulloso porque una ley termina una hipocresía que no es tal tampoco, me parece que no es darle el valor que tiene la ley, que es un contrato en la sociedad, entre las personas que integran la sociedad, en torno a determinados conceptos que se reflejan en un texto que adquiere fuerza legal y que el Estado tiene que imponer. Es un primer lugar. En segundo lugar, con la apreciación que hace Juan Ángel sobre el embarazo adolescente. La impresión que tengo yo, y no es personal, porque yo he leído estudios sobre eso que yo sus conclusiones las comparto. En realidad, el embarazo adolescente no es un accidente, en su mayoría, obviamente, no es un accidente de camino, no es una cosa indeseada por los jóvenes, porque vamos a ser realistas. ¿O acaso ustedes en esta mesa piensan que los jóvenes que tienen relaciones sexuales no saben cómo se produce un embarazo? ¿O ustedes piensan en esta mesa que la gente se embaraza porque sin saber cómo se embaraza? Todos saben en qué consiste el acto sexual, todos, empezando por los adolescentes. Y si deciden embarazarse, porque es una decisión, no es un error de camino, es porque en determinado estrato social, y acá hay estudios sociales que lo comprueban, una joven adolescente adquiere un valor social mucho más alto en una embarazada de la que no está embarazada. Entonces, esa persona que no tiene nada en el mundo, tiene un hijo. Tiene todo lo que puede tener en ese ambiente social. Eso la prestigia, le da valor, le da un peso, le da un lugar en ese ambiente. Entonces el embarazo no es una cosa no buscada, es una cosa buscada. Buscada por estos mismos valores que yo digo, porque le da un lugar en ese ambiente. Siente que tiene algo, siente que algo le pertenece. Entonces, pensar que nosotros, los adultos, vamos a señalarle el camino a las pobres adolescentes para que no se embaracen y les ponemos a la mano el camino del aborto. Simplemente no estamos entendiendo cómo funciona el problema. En ese ambiente, tener un hijo es tenerlo todo. Y la gente quiere sentirse algo en la sociedad, en su medio, en su ambiente. Y ser madre adolescente en ese ambiente significa mucho. Y yo los invito a que ustedes recorran esos ambientes para ver, para comprobar lo que yo estoy diciendo.
Oye, pero no quiere decir, pero esa gente que tiene el hijo no aborta. Claro. ¿Cuál es el argumento?
Pero lo pone Juan Ángel como el gran argumento para favorecer el aborto.
No. Pero vos estás diciendo que la gente quiere tener un hijo para elevar su estatus social. Pues estamos hablando de dos cosas distintas.
Pero Juan Ángel pone la cifra del embarazo adolescente como la gran explicación de por qué es una cosa buena
el aborto. No, lo está apoyando la cifra adolescente porque evidentemente...
¿Realmente
pensás por supuesto que la gente sabe que teniendo relaciones sexuales puede quedar embarazada, pero eso no quiere siempre decir que tiene relaciones sexuales para quedar embarazada, Luciano, vamos.
Graciano, pero además sabe que existe el preservativo, sabe que existe...
Bueno, no monopolices la palabra para tus discursos opusdeianos. No, o sea, favor, me alegro que hayas dicho eso.
No empiece
porque
con
era exactamente lo dije antes que tú hablaras. O sea, exactamente el discurso que tú acabas de tener era el del observador de ayer. Es exactamente el discurso del Opus Dei. O sea, estas chicas pobres que no existen en la sociedad, que no existen, que tengan 10 años, 11 años, 12 años, 14 años, o sea, van a tener un hijo y van a ser alguien en el mundo. Es un horror que la gente que vehiculiza ese tipo de valores, que los vehiculice a través de sus hijos y de su familia, si quiere. Nosotros, los que tenemos una visión progresista del mundo, creemos que lo que tenemos que ayudar a esa gente, a que tengan un lugar en el mundo, a través del trabajo, de la educación, de la inserción social, pero para nada niñas, adolescentes teniendo hijos para existir, ¿eh? Porque además forma parte de esa cultura machista de que, bueno, como está embarazada, entonces se la respeta. Es un horror esos valores. No son valores a reivindicar, son los valores, exactamente, yo lo dije antes de empezar y antes que tú hablaras, del Opus Dei, que los vehiculizan el artículo de ayer, el observador, y me parecen exactamente lo que el Uruguay no necesita y lo que tanto daño le ha hecho y le sigue haciendo a América Latina.
Me parece muy triste descalificar la opinión de otro adjetivando de esa manera. Me parece que yo pienso con mi cabeza. Yo no te reconozco ningún derecho a que tú me digas que yo reflejo nada cual o cual.
Yo hablé de
soy un pensador libre y digo lo que a mí me parece.
Hablé de
salgamos un poquito de la polémica de adjetivos y demás. Continuemos un poco con el tema. Vamos a
Esto que acaba de pasar acá era algo que yo quería plantear, que es precisamente lo que a mí me preocupa de llevar esto a un referéndum. Que el debate termine convirtiéndose en un discurso de que no quiero decir que eso haya pasado acá, de estos son asesinos y estos son mataadolescentes y terminemos teniendo un debate no racional. O sea, es un tema que genera muchas pasiones, es un tema que desata muchas pasiones en la sociedad, como los hay otros, y es un tema sobre el cual creo que si vamos a llegar a una instancia de referéndum, creo que es importante hacerlo, y en ese caso le pido a nuestro sistema político que realmente haga el esfuerzo y que haga el intento de mantener un debate racional sobre este asunto, porque si convertimos este debate en un debate pasional, creo que la sociedad va a salir herida, más allá de que se apruebe lo que uno piensa, lo que uno no piensa. Es preocupante que haya una división sobre este tema, que la hay, pero que haya una división a nivel del debate, a nivel de que se generen insultos y ese tipo de cosas. Eso es un tema que me parece muy importante, y creo que es importante que lo tengamos claro todos como sociedad. En segundo lugar, específicamente con creo que no está bueno que acá debatamos si está bien o no está bien el aborto. Me parece que sobre eso no nos vamos a poner de acuerdo nunca. Cada uno tiene su posición. Creo que son posiciones que en general la sociedad ya las tiene tomadas, salvo un porcentaje tal vez menor, ni voy a convencer a Graciano, ni Graciano me va a convencer a mí, ni a Juan Ángel. Me parece lo interesante es ver, bueno, a partir de esta ley se abren dos caminos.
¿Se pueden exponer argumentos en forma racional?
Sí, pero me parece que es algo que ya hemos discutido. Creo que lo ahora está interesante discutir es, bueno, cómo se va a generar este proceso de referéndum, que a mí, ya te digo, si se da de una manera racional, me parece que puede ser interesante hacerlo. Ahora, si se da de esta manera, creo que no va a ser bueno para la sociedad y creo que no valdría la pena. Y en segundo lugar, bueno, si esta ley se entra a aplicar el miércoles, haya o no haya referéndum, cómo aplicarla de la mejor manera posible, cómo poner los recursos, porque es una ley compleja que implica que la persona que quiera abortar tenga acceso a un panel interdisciplinario, que hay que lograr de que eso esté dado en todos los departamentos y en todas las mutualistas y demás. O sea, me parece que eso deberíamos poner, me gustaría que pongamos el acento en eso, porque si lo que queremos es evitar las muertes adolescentes, evitar la hipocresía de la que hablaba Gonzalo, que creo que lo que tiene que ver eso es, me parece que no es que la ley sea buena o mala porque es o no hipócrita, sino, pero el hecho es que es una ley que de alguna manera reconoce algo que ya está ocurriendo. Entonces, en ese sentido, me parece que es importante que exista algo que escriba, diga, bueno, esto está pasando, ¿no? Me parece que eso se refería a Gonzalo cuando hablaba de la hipocresía.
Una cosa es para algo que está pasando, pero usar recursos públicos para algo que la sociedad está dividida, eso es lo complicado. Porque yo entiendo, por supuesto, que vivo en el Uruguay, sé que las cosas pasan, pero me parece que hay algo, si hay algo que divide a la sociedad y se van a emplear recursos públicos para hacer algo que un sector no le parece legítimo, es un tema muy delicado.
Casi todos los aspectos de la sociedad está dividida, no, y se decide por un sistema que se llama democracia y la mayoría gana. Formaba parte del programa del Frente Amplio y fue el que votó la ciudadanía.
Sí. Señores, tenemos que hacer un pequeño corte. Antes, repasemos este mecanismo de consulta popular, ya que empezó este sábado. Es bueno tener en cuenta cómo es que funciona, porque hoy lo habíamos nombrado muy muy por arriba. Son 52.000 firmas, en principio, o sea, el 2% del padrón electoral, en un plazo no mayor a 5 meses. Después, si esas firmas son aprobadas por la Corte Electoral, se pasa a esa segunda instancia donde se requieren 600.000 rúbricas. Eso es el plazo, eso es lo que se viene.
60.000 votos son ahí. Es un voto no obligatorio.
Votos, exactamente. No obligatoria la instancia de votación.